El Muñidor de COPE Ciudad Real.
Pues la verdad es que había ganas de escuchar a Macarena Coronada. Muy buenas, bienvenidos al Muñidor de COPE Ciudad Real. Es 22 de octubre, es viernes. Y el Muñidor vuelve en una nueva temporada. 22 programas hacemos ya aquí en COPE Ciudad Real. Y en los próximos minutos vamos a hablar, vamos a analizar esa poco a poco la vuelta a la normalidad que tenemos en la Semana Santa, en toda la sociedad, pero que también nos afecta a la Semana Santa. Como siempre, bienvenidos al programa líder, Alfonso. De la Así información es. Cofrade, que siempre que lo digo me miras y es que es el programa líder.
Es el programa líder de la actualidad cofrade provincial.
Claro que no sí. Hay duda, no hay duda. Alfonso Doblado, muy buenas, ¿cómo estás?
Muy buenos días, ¿qué tal? Bien, bienvenidos y bien hallados todos.
Con ganas todas, ya, ¿no?
Con ganas, porque vemos ya la claridad y la luz al final del túnel, ¿no es así? Mariano.
Hola, buenos días, feliz viernes.
Está Mariano también con nosotros, Mariano Marín, ¿cómo estás?
Muy bien, he de decir también que Alfonso faltó la otra vez, hoy falta Chechu, me va a tener que subir el sueldo.
Sí, sí, hoy Chechu Aranda nos falta aquí en los estudios, pero bueno, yo creo que a lo largo del programa a lo mejor aparece, ¿no?
Puede hacer alguna aparición,
sí. A lo mejor le vemos, ¿no? Es fácil de ver.
Sí.
Ah, es un tipo
que... por los pantalones cuando lo llevas y chillones. Y
que es un tipo fácil de ver. Bueno, dicho esto, Alfonso, primero hazme una radiografía de qué nos vamos a encontrar en los próximos minutos aquí en el Muñidor.
Bueno, pues vamos a tener la actualidad cofrade de toda la provincia de Ciudad Real, de Puerto Llano con Samuel Valero, La Solana con José Luis Salcedo, Daimiel con Alberto Honrado, Almagro con Luis Maldonado y Mariano Marín, que va a contarnos qué acontece en Ciudad Real, capital. Y luego también tenemos las entrevistas de Cuchi Bueno, de Ayamonte, Huelva, José Muñoz, presidente de la Junta, de la Junta General de Cofradías de Campo de Criptana, y a Yolanda Gómez Formeño, presidenta de la Asociación de Cofradías de Semana Santa de Ciudad Real. Las efemérides, gracias a Industrias Elite, de Paco García Simal. Y nos acompañan aquí en el estudio a Carlos Galeano y Cristina Almodóvar para hablar pues de cómo vemos como cofrades este lento volver a la normalidad cofrade.
Pero antes de todo esto, yo creo que nos vamos a dar una vuelta por la provincia, ¿no?
Nos gusta la provincia y vamos a ver qué se cuece en el ambiente cofrade de la provincia de Ciudad Real. Y vamos sin mayor y sin más dilación a Puerto Llano y su comarca de la mano de Samuel Valero. Muy buenos días, Samuel, ¿qué tal? ¿Qué nos cuentas?
Buenos días a todo el equipo del Muñidor y a todos los oyentes. Parece ser que ya, gracias a Dios, vamos volviendo poco a poco a la normalidad. Y por ello hablaré de lo que ha sucedido en Puerto Llano en estos últimos meses. En el mes de septiembre, la Virgen de Gracia, patrona de nuestra ciudad, conmemoró el 25 aniversario de su coronación canónica. Por ello, la Cofradía de Señoras de la Virgen de Gracia ha regalado a la patrona un himno conmemorativo titulado Llena de Gracia, compuesto por José Luis Rodríguez Navarro, además de la donación de un conjunto de broches y pendientes. Además, para esta efeméride, la Asociación Cofre del Capirote llevó a cabo el 10 de septiembre la bendición y presentación del exvoto en la parroquia de Nuestra Señora de Gracia, por motivo del aniversario de la coronación de la misma, y hay que remarcar que esta es la primera pintura contemporánea de este género en la comunidad de Castilla-La Mancha. Este exvoto ha sido pintado por Francisco Javier Toro Martín. Ya quitando de los actos de esta efeméride, hablar que el 15 de septiembre la Hermandad de la Virgen de los Dolores de Puerto Llano, con motivo de la festividad de su titular, realizó en la parroquia Nuestra Señora de la Asunción su solemne Eucaristía en su honor. La Cofradía de la Veracruz de Puerto Llano, con motivo de la celebración del Día de la Exaltación de la Cruz, también conmemoró otra efeméride importante para dicha hermandad. Se trata de los 25 años de la imagen de Jesús atado en la columna, que se encuentra en la Ermita de la Soledad, para su veneración, que en este importante día fue trasladada hasta la parroquia de la Asunción para allí ser venerada. Ya la Hermandad de las Maravillas, a finales de septiembre, el pasado 29, para ser más exacto, La cofradía del Santísimo Cristo de la Maravilla y del Señor San Miguel realizó la solemne función en honor a su cotitular, San Miguel Arcángel, además de la bendición de las medallas e imposición de las mismas. Ya recientemente, en la parroquia de San Juan Bautista, realizó un rosario de antorchas por las calles del Pau, con la imagen de la Virgen de Fátima, que reside en esta parroquia. Dicho rosario fue acompañado por los fieles del barrio iluminando al paso de la Virgen y fue portada con unas humildes andas por los fieles de la parroquia. Con este rosario se abrió el culto público por las calles de Puerto Llano, esperando que la próxima Semana Santa pueda ser como la que hemos vivido y conocido antes de esta maldita pandemia. Un saludo a todos.
Un saludo para ti también, Samuel. Y nada, nos alegramos mucho de que este volver al sentir y al trabajo cofrade pues está dando en todas partes. Vamos sin más dilación a la Solana y el Campo de Montiel de la mano de José Luis Salcedo. Muy buenos días, cuéntanos.
Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis, amigos de Cadena COPE, del Muñedor de COPE? Espero que estéis bien y hayáis tenido un verano lo más agradable posible. Parece que la vuelta a la normalidad también llega a las ondas y aquí estamos una temporada más desde el Campo de Montiel para contarles toda la actualidad que tenga lugar en la Solana, Valdepeñas y Villanueva de los Infantes y toda la comarca del Campo de Montiel. Decirles que parece que poco a poco vamos recuperando la normalidad del culto público. En Valdepeñas, por ejemplo, en la semana pasada la Hermandad de Misericordia y Palma realizó un rosario vespertino con la imagen de su dolorosa por las calles de Valdepeñas y además en la tarde de ayer se hacía pública la noticia de que la Virgen de Consolación, la patrona de la ciudad, va a salir a las calles de manera extraordinaria el próximo día 8 de diciembre, el día de la Inmaculada Concepción. También este domingo va a ser trasladada la patrona de Villanueva de los Infantes, la Virgen de la Antigua, va a ser trasladada a su santuario y se va a hacer de manera pública, es decir, no se va a hacer de manera privada, y a las 10 de la mañana será la misa en el santuario. También hay que decir que en la Solana la venida de la Virgen de Peñarroya fue lo más normal posible, es decir, la Virgen llegó al altar, fue trasladada hasta su ermita en un cochecito de viaje y luego por la noche subió hasta la parroquia principal en su paso procesional, sin bandas de música, sin procesiones, pero por lo menos la Virgen salió a las calles de la localidad. También se celebró con total normalidad el ofrecimiento, pero sin la puja, pero obteniendo una gran cantidad de dinero, casi más de 20.000 euros. También hay que decir que tenemos una noticia de una restauración que se va a realizar a la patrona de Villahermosa, la Virgen de la Carrasca. Va a ser restaurada por el profesor Miñarro en la ciudad de Sevilla. Por lo tanto, la Virgen de la Carrasca hace una apuesta segura a la hora de restaurar a su imagen. Seguiremos contando cositas que ocurran en Manzanares, en Membrilla y, por supuesto, la gran cita de toda esta zona de Ciudad Real tendrá que ver mañana sábado con esa procesión extraordinaria en Campo de Cristana, de la que seguro que haciendo cuenta en este programa especial del Muñoz de COPE. Sin más, desearles que tengan ustedes pues un feliz otoño y que evidentemente la vuelta a la normalidad también sea muy importante para todos nosotros y que en la cuaresma contemos cosas bonitas, cosas importantes y que las cofradías vuelvan a tomar las calles de nuestros pueblos. Sin más, un saludo desde la comarca de la Solana. Un abrazo.
Un saludo y un abrazo fortísimo para ti también, José Luis. Cómo no, además, bueno, además allí estáis en ebullición con procesiones extraordinarias y, bueno, que representan esa vuelta a la normalidad del sentir cofrade y devoto de todo el mundo. Esas imágenes con tanta devoción en las calles, pues acompañando ese dolor que hemos sufrido a lo largo de esta pandemia. Enhorabuena y, bueno, a disfrutar todos estos días. Continuamos el repaso por la actualidad de la provincia de Ciudad Real y nos vamos de cabeza a Daimiel y su comarca, de la mano de Alberto Honrado. Alberto Honrado, muy buenos días, cuéntanos.
Saludos, compañeros del Muñidor de Cadena COPE. Saludos igualmente a todos nuestros radioyentes y encantados de volver a estar aquí con vosotros para contaros las novedades en lo que al pueblo de Daimiel y a su actualidad cofrade se refiere. Vamos a comenzar por ya lo pasado, aunque hace muy poquitos días de todo esto, y adelantaremos algo más para este próximo fin de semana. Por orden cronológico, pues fue presentado ya el magnífico trono o paso de la coronación de espinas de la Hermandad de Nuestro Padre Jesús Nazareno. Magnífico talla barroca, realizada por el paisano, por el villarrubiero Alberto Fernández, en un acto, pues la verdad, bastante seguido por el público cofrade de Daimiel. Y en el, como decimos, pues se presentó ese futuro paso, si Dios mediante, se estrenará en la Semana Santa de 2022. Han sido dos salidas a la calle las que Daimiel ha tenido en estas últimas semanas. La primera, la de Nuestra Señora de los Dolores, titular de la Hermandad de los Blancos, del Santísimo Cristo de la Aspiración, celebrando el 75 aniversario de su llegada a nuestra Semana Santa, acompañada por la banda de cornetas del Santísimo Cristo de la Columna, los Colorados. Ya el pasado sábado, con la misma efeméride, celebrando su 75 aniversario, el Santísimo Cristo de la Columna, titular de la Hermandad del Santísimo Cristo de la Columna y Nuestra Señora de la Amargura, los Colorados como son conocidos aquí, también hizo su salida extraordinaria, acompañados por su banda de cornetas y tambores. Y este mismo domingo tuvo lugar el primer torneo benéfico organizado por la Hermandad de Nuestra Señora de la Soledad de los Corbatos, torneo en este caso pues novedoso de pádel, el cual pues cada hermandad formó varias parejas y en la jornada pues reinó el buen ambiente con una comida, con unas migas y unas gachas solidarias, con una entrada benéfica de 2 € a beneficio de la Asociación Guerreros Púrpura. Para este próximo domingo, cualquier daimieleño o daimieleña, cofrade o no, puede acompañar a esta marcha que siempre se viene tradicionalmente desde hace unos años realizando al Santuario de la Virgen de las Cruces, pues organizado por todas las hermandades en conjunto y que, como digo, tendrá lugar este próximo domingo realizando la marcha, la misa, la llegada al templo y una comida entre todos los presentes allí en el santuario. Por el módico precio de 5 € para poder llevar a cabo toda la intendencia de bebida y comida, ya digo que cualquier daimieleño, daimieleña, cofrade o no, y pues, cualquier alrededor que quiera hacerlo, puede unirse a esta marcha. Por mi parte, de momento, esto son todo lo que puedo contar. Volveros a saludar y encantado de volver a estar otra vez aquí en el Munidor de Cadena COPE. Saludos, compañeros.
Saludos, Alberto, honrado, muchísimas gracias por tu referir, cofrade, en tu comarca de Daimiel. Y continuamos sin más dilación al corazón de la provincia de Ciudad Real, esa capital antigua del campo de Calatrava, a Almagro, de la mano de Luis Maldonado. Luis Maldonado, muy buenos días.
Muy buenos días, compañeros. Una alegría volver a escucharos y volver a estar aquí todos.
Es recíproco. Una alegría mutua.
Sí.
¿Qué tal? ¿Qué nos cuentas por allí?
Pues mira,
¿qué
se cuece? Cuento que en el campo Calatrava poco a poco vamos volviendo a la normalidad. Nos quedamos sin Cristo en el mes de septiembre. No pudieron salir a la calle como Dios manda, el Cristo de la Columna de Bolaños de Calatrava, ni el Salvador del Mundo con toda su tradición encalzada, ni el Cristo del Consuelo en Torralba, pero sin embargo la primera ya salió, y la primera fue la Virgen del Rosario de Valenzuela de Calatrava. Esta advocación tiene muchísima devoción en la comarca, y el primer domingo de octubre volvió a pisar las calles de su pueblo, y os puedo decir que Valenzuela rebosaba de gente, había mucha gana de ver a la Virgen del Rosario otra vez por las calles. Sí se celebraron y fueron los primeros actos cofrades, la misa en honor de la Virgen de los Dolores de la Hermandad de la Santa Veracruz de Almagro. No se celebró en la ermita de Santa Ana, que es su sede canónica, porque es muy pequeña, y para poder aumentar el aforo se trasladó a la parroquia de San Bartolomé. Y lo mismo se celebró la misa que todos los años, el 7 de octubre, se celebra en honor de la Virgen de la Soledad, también de Almagro, y también en la parroquia de San Bartolomé. Se celebra el 7 de octubre por la especial vinculación que la cofradía desde 1571, que se funda en el convento de los dominicos, pues tiene con la orden dominicana. Entonces su función principal es el 7 de octubre. Y bueno, la gran noticia ha sido el regreso de la Virgen de las Nieves, que ha sido triunfal, después de casi 2 años sin verla en las calles, porque el año pasado estuvo en Almagro, pero se trasladó tanto a la ida como a la vuelta al santuario de manera privada y de madrugada, pues para evitar aglomeraciones y evitar problemas. Este año por fin ha podido recorrer los 8 kilómetros a hombros. Llegó como está previsto, en torno a las 11 de la mañana, Bolaños de Calatrava, haciendo el alto tradicional en la ermita del Cristo de la Columna, donde la recibió tanto la Corporación Municipal como las juntas directivas de la Hermandad de la Virgen del Monte y del Santo Cristo de la Columna. Continuó su viaje hasta Almagro, y como 2 kilómetros antes de llegar a Almagro ya estaban esperando los coros y danzas, Tierra Roja, la agrupación Tierra Roja, que ya vino delante de ella cantando sus seguidillas y sus jotas tradicionales, y ya os puedo decir que todo Almagro iba detrás. En todo momento se cumplieron las medidas de seguridad. Vimos al 90% de la gente con sus mascarillas. La Virgen tuvo una serie de visitas interesantes porque llega a la Casa de Hermandad para entrar al Magro. Ahí se la puede visitar hasta las 4 de la tarde y en ese momento ya se cierran las puertas para que las camareras realicen su labor. Se viste de reina, se traslada al paso procesional y la entrada fue triunfal. Fue triunfal entre cohetes, campanas, vivas, vítores, y volvemos a tenerla en la parroquia. Y son muchos los actos que ya os iré desgranando, porque me están ya llegando de todo el campo de Calatrava, un poco con unas ganas de recuperar esa normalidad soñada, y el ambiente cofrade no podía ser de otra manera, y son muchas las hermandades que o han pospuesto o han pedido autorización para celebrar cultos extraordinarios con motivo de esta vuelta a la normalidad. Y esto es todo lo que puedo contar desde el corazón de la provincia.
Pues nos alegramos muchísimo de ese poco a poco, esa vuelta a la normalidad. No a una nueva normalidad, sino a la normalidad de verdad.
Hacía mucha falta. Mira, rompo una lanza por las hermandades que están saliendo a la calle a pesar de las dificultades, porque la catequesis en la calle hacía falta y la acción de gracias hacía falta. El trigo de la Virgen de las Nieves lo está predicando Fray Eugenio Ruiz, un dominico proveniente del convento de Granada, y sobre todo está siendo de acción de gracias, de recuerdo a los que ya no están, pero de acción de gracias por ir saliendo poco a poco de esta pesadilla.
Pues sí, hay que dar gracias, y es una forma muy bonita y muy popular de dar gracias a Dios a través de estas devociones tan queridas. Luis Maldonado, bueno,
pues un saludo, compañero.
Un saludo y te esperamos por aquí.
Cuídate. En cuanto pueda, me voy con vosotros a hacer el programa en directo.
Eso es.
Un abrazo.
Un abrazo, Luis.
Adiós.
Adiós.
Pues una de las alegrías que me he llevado yo en esta nueva temporada es que resulta que no me habéis traído a Carlos Martín.
No, yo estaba esperando que llegara.
Está desaparecido.
Me habéis alegrado el día hoy.
Sí, sí. Bueno. Como Harry el Sucio, ¿no? Sí, alégrame sí. El día. Alégrame
me habéis el alegrado día. El día de que no esté aquí. No, la verdad es que le echamos de menos,
Sí, sí.
No
a ver si vuelve pronto, a ver si vuelve pronto.
No está hoy aquí, pero esperemos que pronto esté. Y en su lugar hemos puesto al...
Al hombre del tiempo. Hombre, si queréis os digo el tiempo, pero va a ser complicado, ¿para qué? Así que un cambio de cromos.
Venga, pues vamos con la actualidad de Ciudad Real Capital. Maguero, ¿te animas?
Sí, veo fuerte.
Venga,
vamos con la agenda local. Vamos a informar de algunos de los actos más importantes que se han llevado a cabo en estas últimas semanas y otros que están por llegar próximamente en la capital. Así, en septiembre, la Hermandad de la Flagelación llevó a cabo la presentación de María Santísima del Consuelo después de su restauración en el taller de su escultor Manuel Ramos Corona. El día 12 se celebró la solemne función dedicada a María Santísima del Dulce Nombre. El 14, la Hermandad del Santísimo Cristo de la Piedad llevó a cabo una solemne función con motivo de la festividad de la Exaltación de la Cruz en la Catedral. El día 15, la Hermandad de Nuestra Señora de las Angustias celebró su solemne función litúrgica con motivo de su festividad. El sábado 18 se llevó a cabo la Operación Caridad para la recogida de material escolar en la Plaza de Santiago. El 24, en la Capilla de los Remedios, se produjo la jura de cargo del hermano mayor y el resto de miembros de la Junta de Gobierno de la Hermandad del Santísimo Cristo del Amor en su santo descendimiento. El día 25 se llevó a cabo la vigilia de oración de la Hermandad de la Coronación de Espinas en la Parroquia de la Merced. Al término de la misma se procedió a la jura de reglas e imposición de medallas de los nuevos hermanos. Ya en octubre, el día 6, se celebró la Eucaristía de Acción de Gracias de la Hermandad del Santísimo Cristo de la Caridad por su 409 aniversario fundacional en la parroquia de Santiago Apóstol. El 14, también de octubre, se celebró la asamblea ordinaria de la Virgen del Prado. Del 13 al 15 se llevó a cabo el solemne triduo en honor a Nuestra Santa Madre Teresa de Jesús en el convento de las Carmelitas, siendo la misa solemne el día 13 por la mañana, presidida por el señor obispo don Gerardo Melgar Viciosa. Este jueves 21, a las 9 de la noche, es decir, ayer, volvió la tertulia de Cana de la capital, el Codal de Plata, en esta ocasión con Sueño o Realidad. Los invitados fueron Yolanda Gómez Ordeño, también nuestra invitada hoy, presidenta de la Asociación de Cofradías de Ciudad Real y hermana mayor de la Coronación, Esteban Ruiz Moral, capataz de las Hermandades del Silencio, la Oración del Huerto y la Virgen de la Alegría en el Domingo de Resurrección, además de la Soledad de Miguel Turra. Y por último, Diego Jiménez Romero, vicepresidente de la agrupación musical Santo Tomás de Villanueva. Esta noche, viernes 22, se celebra en la Casa Hermanda de la Soledad la tertulia de las cofradías tras la pandemia del COVID-19. Los invitados, José María Pastor, capataz del palio de la hermandad, capataz del palio de la propia hermandad, Raúl Pérez Moya, presidente de la hermandad de las Angustias de Ciudad Real, y Javier Nieto Arenas, presidente de la agrupación musical Santísimo Cristo de la Piedad de Miguel Turra, y José Antonio Lara Moya, que es costalero. También se producirá la asamblea extraordinaria de la hermandad de la Ave María. Por último, indicar que diversas hermandades están llevando a cabo reuniones con sus cuadrillas de costaleros para tener un primer contacto post pandemia y así contarles cuáles son las intenciones y previsiones que se esperan de cara a la Semana Santa del año 2022 por parte de cada una de ellas. Así que, pues, podemos decir que nuestras hermandades, Alfonso, están vivas también en otoño.
Gozan de buena salud, ¿no?
Gozan de muy buena salud. Y una cosa que si no, Chechu Herrera, como digo yo siempre, sí, sí, nos cuelga. Todo esto y la más información en redes sociales.
Efectivamente. Estamos activos ahí, manteniendo
Twitter,
siempre
las que Instagram y Facebook.
Eso es.
Que estabais haciendo referencia a Chechu Herrera, que le echamos de menos, sí, en el fondo. No nos escucha ahora mismo, pero no le echamos de menos en realidad. Estamos muy contentos de que no esté aquí.
Oye.
Ay, es que si lo mencionas tres veces aparece.
Aparecido Chechu Herrera.
Oye.
Hombre, está con nosotros el gran Chechu Herrera. Chechu, ¿cómo estás?
Que eso, estoy oyendo.
Grande.
Sí, grande es. Bueno, hemos invitado a Chechu, que hoy no puede estar aquí, desgraciadamente. Nos gustaría, la verdad es que en el fondo, muy en el fondo, le tenemos cariño. Ya. Y lo tenemos vía telefónica para participar en las entrevistas que vamos a hacer ahora mismo. ¿Y por quién vamos a comenzar, Alfonso?
Pues vamos a hablar con Cuchi Bueno, que es presentadora del programa Primer Ramo de Canal Costa en Ayamonte, Huelva. Es así.
Pues creo que te escucha ya.
Sí. Muy buenos días, Cuchi.
Hola, buenas tardes.
Buenas tardes, buenos días. ¿Qué tal?
Te tengo que hacer una puntualización.
Dime.
Es primer tramo.
Primer tramo,
sí. Y es del, bueno, comarcal o sí, provincial, en uh-huh, este caso. Abarca toda la provincia, del grupo Azara Comunicaciones. Uh-huh. Tenemos Canal Costa, que es donde se emite el primer tramo. Tenemos uh-huh, Uvas, que ahí está el programa La Rebobina, y Condavisión. Son las tres cadenas del grupo Azara Comunicaciones.
Pues apuntamos la puntualización, muy bien hecha. Te lo agradecemos. Y bueno,
o sea que tenemos un poquito más de alcance, no solo Ayamonte.
Sí, muy bien. Cuéntanos cómo estáis viviendo pues este año y medio que estamos viviendo de pandemia. ¿Cómo lo estáis viviendo por allí, por Ayamonte, su comarca y toda la provincia? En el acontecer cofrade, ¿cómo lo están viviendo las cofradías y cómo están viviendo esta vuelta?
Pues mira, se ha vivido como hemos vivido todo, de puertas para adentro, ¿no? Como se suele decir, las hermandades han dejado de trabajar como habitualmente suelen hacer y se han tenido que acostumbrar a buscar otros fondos, otras maneras de subsistir, porque al fin y al cabo no se ha podido trabajar como se debe. Ya, afortunadamente, se ha retomado muchísima actividad y hay muchísimos pasos ya que han salido a la calle y muchas actividades que se están haciendo ya en la calle, que es como entendemos nosotros las cofradías, en la calle, no de otra manera.
Cuchi, soy Chechu.
Hola, ¿qué tal? Chechu?
Pues no podía estar en los estudios hoy y he tenido que entrar por teléfono. ¿Cuál fue la primera hermandad o primera procesión extraordinaria que hubo por aquella zona?
Bueno, extraordinaria como tal, se puede decir que, mira, por ejemplo, en Ayamonte fue el traslado en andas del Cristo de la Buena Muerte, que celebra el 50 aniversario de la hermandad. como extraordinaria. Después ya ordinaria, ordinaria, por ejemplo, la Merced en Huelva salió ya en su paso profesional, ya dentro del calendario litúrgico normal. Sabéis que por esta zona hay muchísimas glorias. Y, por ejemplo, el día 30 saldrá en procesión también ya ordinaria San Judas Tadeo en Lepe, de la Hermandad de la Victoria. Y, por ejemplo, extraordinaria, este sábado sale el Cristo de la Salud, de la Hermandad de los Dolores de Lepe. O sea que procesiones está habiendo ya bastante. O sea, costales estamos viendo ya bastante, gracias a Dios.
Y también habéis escuchado buena música, porque buenas bandas, porque en la última, la anterior vez que estuve hablando contigo me dijiste que fue Tres Caídas de Triana.
Exactamente, se fue el domingo en Mover, que por el 350 aniversario de las reglas de la Hermandad del Nazareno, salió el Nazareno de Mover con Tres Caídas, exactamente. Y bueno, si ya nos alargamos y nos vamos a Sevilla, pues ya allí sabemos que el ambiente ya es máximo, ya aquello es pletórico. Porque, por ejemplo, el sábado anterior, si el domingo escucha Tres Caídas, el sábado el toca Rosario de Cádiz, abriendo fila en la gloria de la Hermandad de las Aguas, o sea que ya es un no parar.
¿Y cómo se está viviendo la situación, Cuchi, o qué se palpa por allí, por tu zona de Huelva, Andalucía, vamos a aglomerar todo esto, de un futuro a la Semana Santa? ¿Qué se comenta?
Mira, la gente es muy positiva. La gente es muy positiva y ya prácticamente todo el mundo da por hecho de que va a haber Semana Santa. Yo precisamente, en el programa de ayer no, pero en el programa del miércoles anterior, hice un comentario a colación de ese tema, porque estamos tirando mucho las campanas al vuelo. Esperemos que no venga de nuevo otra ola de estas famosas y nos tengamos que volver hacia atrás. La verdad es que aquí la cosa está muy calmada. Y, por ejemplo, el sábado pasado, Sevilla entera, bueno, Sevilla y media España estaba viendo el gran poder.
Claro.
Y no se ha escuchado nada de ningún brote, de ninguna cosa extraña. La verdad es que la gente comportándose muy bien, porque aunque están en la calle, están con las mascarillas. Y eso es digno de alabar, ¿eh? Porque yo soy la primera que estoy deseando tirando la mascarilla en cualquier parte.
No.
Y sin embargo, la gente en la calle con las mascarillas puestas y manteniendo las distancias dentro de las posibilidades. O sea, aquí la gente es muy positiva y se da por sentado de que Semana Santa va a venir.
La verdad es que la gente se está comportando. Cuchi, te quiero hacer una pregunta, Marino Marín.
Sí, hola, Cuchi. Una pregunta. ¿Cómo se plantea un programa de radio cofrade? ¿Cómo se ha planteado en este año y medio en los que prácticamente las noticias han sido, por lo menos, escasas?
Pues mira, yo tanto de radio no te puedo decir, pero de televisión te puedo decir que a mí no me ha faltado gente nunca, porque las hermandades se han reinventado. Si no hacían una actividad, por ejemplo, casetas de feria, pues se hacía otra cosa. Y se ha seguido trabajando, y sobre todo los cultos se han intensificado mucho. Eso por esta zona, muchísimo. Y se lo han currado mucho, las cosas como son. Por lo tanto, noticias hemos tenido siempre, menos, lógicamente, no las que nos gustaría dar, pero la actividad dentro de las hermandades no han parado, sobre todo desde el punto de vista de la caridad. Se ha fomentado muchísimo el tema de las bolsas de caridad y de trabajar para los demás, porque se sabe que la situación ha sido complicada. Pero ya te digo, yo por lo menos no he tenido problemas a la hora de llevar invitados y de tener entrevistas, porque la actividad no ha parado dentro del mundo cofrade.
Sí, claro. La verdad es que las cofradías han estado dando el do de pecho por el sur, por aquí por Ciudad Real también, que lo controlamos un poco más, y la verdad es que es una cosa, pues, que sea, es ejemplar de la sociedad. Muchísimas gracias, Cuchi, por habernos acompañado. Te esperamos en otra ocasión. Mencionaremos bien el título de tu programa.
No,
de tu programa.
Alfonso. Alfonso.
Primer tramo, me lo ha apuntado.
Alfonso,
nos hemos apuntado todos.
Se arregla rápido porque yo llevo al programa y ya está.
Escúchame, lo que tenemos que hacer es un intercambio. Cuchi se viene a Ciudad Real a hacer un programa con un día con nosotros.
Y tú te vas para allá.
Bien,
vamos a comer marisco para allá.
Estoy totalmente a favor de eso.
Yo me voy para allá también, si hace falta, sin problema.
Pues Cuchi, un abrazo y muchísimas gracias por acompañarnos.
Muchas gracias.
Un saludo. Un beso grande.
¿A Chechu lo dejamos o lo echamos?
No lo sé. No lo vamos a preguntar a él porque...
Lo que vosotros digáis, ¿eh?
Lo dejamos en stand-by.
Mariano, que no te oigo. Pégate al micrófono, Mariano, no te oigo.
No me puedo pegar más y es con la mascarilla me estoy dando.
Pero Mariano, si tienes que estar a 15 kilómetros del micrófono, que
no
te oigo.
Que va, mira. Carlos te lo puede decir. ¿A qué te ha dado?
Sí.
Ponle el micrófono de verdad.
Espera, vamos a acercarlo un poquito más.
Es que a Chechu le gusta la cercanía, la proximidad.
Sí.
Le
gusta... Es muy cariñoso,
efectivamente, efectivamente. Chechu, que a ver si coincidimos. Pero unas veces cuando vengo yo tú no estás, cuando tú no estás vengo yo. Al final vas a ver adelgazado y todo.
Sí, ya perdí 50 gramos.
Bueno, escúchame, que aquí hemos venido a hablar de Semana Santa, ¿no? Del peso de Chechu.
Ah, bueno, efectivamente, perdón.
Tenemos a una persona importante ya escuchándoos.
Ya lo tenemos. Bueno, a ver, si no me equivoco esta vez. Don José Muñoz, presidente de la Junta General de Cofradías de Campo de Cristana. ¿Es así, don José Muñoz?
Sí, hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, buenos días. ¿Qué tal? Soy Alfonso Doblado, Muñoz de Cope, Ciudad Real. Sabemos que este fin de semana hay un evento muy importante en Campo de Cristana. Una Semana Santa tan importante como es la de su localidad. ¿A qué motivo es el que hace que se celebre este acto tan importante sobre el que hablaremos este fin de semana?
Bien, pues este año, en este año 2021, se conmemoran los 75 años de la formación de la Junta General de Cofradía de Campo de Cristana. Entonces, enmarcado dentro de un abanico de actos que se han ido desarrollando y que aún se han podido desarrollar durante este año, pues está esta celebración de este Vía Crucis Magno, en el cual pues se ha puesto mucha ilusión, sobre todo en los tiempos en los que estamos viviendo, que hemos estado prácticamente 2 años y medio sin poder procesionar, sin poder sacar nuestra fe a la calle, pues tenemos la oportunidad de poder hacerlo como decía. Y la verdad es que la ilusión es desbordante, es escuchar esto por el pueblo, gente de cofradía, de bandas, sanderos, está todo el mundo con muchísima ilusión de cara a este día.
José, soy Chechu Aranda, hemos estado hablando esta tarde. Sí. ¿Cómo, qué imágenes son las que van a salir en este Vía Crucis?
A ver, lo que se ha hecho ha sido adaptar las estaciones del Vía Crucis a la imaginación del cristiano. De tal forma que entraremos por la Santa Cena, oración de Jesús en el huerto, beso de Judas, prendimiento de Jesús, Cristo de la columna, sentencia de Jesús, nuestro Padre Jesús Nazareno, crucifixión, elevación de la cruz, Cristo de la expiración, sagrada lanzada, descendimiento de nuestro Señor, Nuestra Señora de la Piedad y por último Santo Sepulcro. Y cerrará el cortejo, después de estas 14 estaciones, una imagen mariana, Nuestra Señora de los Dolores, pues para que la Madre esté presente en todo momento en este Vía Crucis también.
Y, perdón, ¿dónde lo vais a hacer realizar este Vía Crucis? ¿Me dijiste que iba a ser en un parque de Campo de Cristana?
Sí, aquí en la Semana Santa de Campo de Cristana hay una plaza que, bueno, pues que es mítica en los desfiles profesionales de nuestra localidad, que es la Plaza del Pozo. Entonces, lo que se hará será trasladar las imágenes desde sus diferentes ermitas, casa de hermandad o templo parroquial hasta esa plaza del profundo. Se dispondrán alrededor de ella y estarán un tiempo en exposición antes del comienzo de Vía Crucis, de tal forma que la gente que esté allí, bueno, pues pueda ver todas las estaciones allí ubicadas. Y a las 6:30 habrá comienzo el Vía Crucis. En ese momento ya nadie se podrá mover, únicamente se moverán los sacerdotes y la cuadrilla que irá avanzando de estación en estación, realizando el
recinto
de
Canillas. José Muñoz, Mariano quería hacer una pregunta.
Sí, hola José.
Hola, ¿qué tal?
Me gustaría, yo creo que me gustan mucho las bandas, entonces hacerte una pregunta de las tradiciones que hay en las bandas allí en tu pueblo. ¿Por qué siempre esta tradición la gente realmente se apunta tanto a las bandas allí? Hay, por ejemplo, la banda de la elevación, las bandas de palio que también son muy buenas. Preguntarte por ellas.
Pues la verdad es que aquí hay un arraigo a las bandas importante. Nos podemos remontar a los años 20 del siglo pasado, en el que ya se conformó una banda de armados, una sola desca romana, que iban acompañando con tambores a las imágenes. Una vez pasada la contienda civil, y ya en los años 40, una vez que ya se empezó a reorganizar un poco todo lo que eran las cofradías y volver a la normalidad de la Semana Santa, pues empezarán a conformar diferentes bandas de cornetas a lo largo de los años finales de los 40, 50, 60, etcétera, etcétera. Y ya en los 90, pues ya empezaron a coger ya un auge, mejorando la calidad musical, teniendo formación musical gran parte de los componentes, tomando ideas de otros puntos de la geografía para ir implementando el repertorio, mejorando y demás. Y gracias a eso, y bueno, y dado que estamos en un pueblo donde la música es muy importante, pues yo creo que es un poco la suma de todos esos factores lo que ha hecho que las bandas pues tengan esa calidad que ahora mismo, gracias a Dios, pues tenemos aquí en nuestra localidad.
Sí, la verdad es que la Semana Santa de Campo de Cristana es conocida por todo el mundo, además muy influenciada por movimientos del Levante y además muy apoyada también por la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. ¿Cómo se cristaliza esa colaboración de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha con la Semana Santa de Campo de Cristana?
Bueno, pues en particular este año se ha materializado una ayuda para la edición de un libro que recopila toda la historia de la Semana Santa de Campo de Cristana, desde mediados del siglo XVI hasta prácticamente la actualidad. O sea, el libro acaba con la pandemia prácticamente. Entonces, para que este libro vea la luz, pues la verdad es que la Junta, bueno, pues nos ha dado una subvención y bueno, pues estamos muy agradecidos por todo lo que ello conlleva.
Pues muchísimas gracias, José Muñoz, por acompañarnos esta mañana del viernes 22. Y nada, que salga todo muy bien, disfrutad mucho de esa jornada espléndida y esa vuelta a la normalidad. Un saludo, muchísimas gracias.
Con el día de hoy será. Muchas gracias.
Un saludo.
A ver, jóvenes y jóvenas.
Efectivamente.
Y jóvenes. Efectivamente.
¿Qué? ¿Cuenta?
Metéis conmigo encima, que quiero que nos vayamos todos a Huelva.
¿Todos? ¿A comer gambita?
Todos, a comer gambita.
¿Y jamón?
Jamón hay mucho. Y encima empecéis, sé qué tal, te vas tú solo. Pues escucha, que si no queréis venir yo ya me voy yo solo,
Si es que te conocemos. La verdad es que acompañarte a ti para comer... No lo sé si...
No... Una mariscada no saldría caro. Escucha, prepara el sueldo entero.
Escucha, que me voy yo solo, que no me preocupa, ¿eh?
Eso es cuestión de hablarlo. Podemos turnarnos, podemos hacerlo por turnos, ¿eh?
Yo me voy a ir, no sé vosotros.
¿De qué semana a qué semana?
Almazán, a lo mejor también le dejo que se venga.
Boing.
Eso digo yo.
Para que se tome por aquí, ¿hay algo con nosotros?
Bueno, ¿y qué haces tú por ahí? Aparte de elucubrar sobre viajes a Huelva.
Pues aparte de pensar que hago viajes a Huelva, pues poca cosa.
Pero vamos a estar el Muñidor de Cope, vamos a estar este fin de semana en Campo de Cristana, ¿puede ser?
Yo al final me es imposible ir, he estado hablando con José Muñoz, el presidente, que quería haber ido, pero es que me ha salido una de las cosas familiares y no...
Bueno... La verdad es que es un momento espléndido, una jornada única la que se va a vivir en Campo de Cristana.
Mi idea era irme allí todo el día,
Sí, la verdad es que...
La verdad que tiene que estar muy bien.
Sí, esas procesiones extraordinarias que se están viviendo, ¿no? La verdad es que hace mucho por la evangelización
que no os enrolléis, que tengo que solo nos puede atender 2 minutos la siguiente invitada. Tenemos
a la presidenta de la Asociación de Cofradías de Semana Santa, doña Yolanda Gómez Ormeño. Muy buenos días, Yolanda, ¿qué tal?
Buenos días a todos, muy bien, ¿qué tal vosotros?
Bueno,
2 minutos tenéis, ¿eh?
Venga, te paso con Chechu, directamente.
Yolanda,
Chechu, pregunta.
¿Va a haber Semana Santa, sí o no?
Toma ya.
Semana Santa hay, Chechu, todos los años, por favor.
Espérate, vamos a ver.
Semana Santa en la calle.
¿Va a haber hermandades en la calle, sí o no?
Yo creo que sí. Y espero que sí, vamos a trabajar para que sí. O estamos trabajando para que sí.
Yo ya he hecho la mía.
Pues nada, Yolanda, muchas
gracias. Mariano, adelante. Sí.
Bueno, como hermana mayor que eres, también de tu hermandad, vamos a hablar de los hermanos de fila. ¿Qué debe hacer una hermandad para reactivar a la pieza fundamental que es el del cortejo, como es el nazareno?
Perdona, es que te escucho fatal, perdonadme porque estoy aquí.
No te preocupes, te lo vuelvo a repetir. ¿Qué tiene que hacer la hermandad para reactivar de nuevo el hermano de fila? En la hermandad, por ejemplo, tuya. Porque me imagino que después de estar 2 años parado, por así decirlo, por la pandemia, volver a convencer a la gente es complicado.
Pues precisamente nosotros tenemos, bueno, de hecho, justo el año pasado íbamos a poner en la calle más números de túnicas que los hermanos se habían hecho, y la verdad es que lo que me están transmitiendo es que tienen ganas de salir. Entonces yo creo que...
O sea que no va a ser un problema en principio, ¿no?
Yo creo que no. Y precisamente además este año yo creo que todos tenemos muchas ganas de salir, de pedirlo por los que estamos bien y por los que por desgracia no están con nosotros.
Bueno, Yolanda, te hemos atracado a mano armada.
Total.
Si nos puedes adelantar algo de cómo está la situación en la Asociación de Cofradías.
Pues bueno, pues actualmente, bueno, como ya he comentado en algún sitio, estamos esperando la aprobación de los estatutos, ¿vale? Pero bueno, viendo las fechas en las que estamos, pues desde la comisión y desde la asociación, pues bueno, pues nos vamos a poner a trabajar de cara pues a planificar la Semana Santa 2022. Si habrá elecciones o no, pues todavía no lo sabemos, pero bueno, el tiempo se nos echa encima y tendremos que ir trabajando, como han estado haciendo las hermandades durante este año.
Pues mucho ánimo y mucho ánimo. Y a por la Semana Santa 2020, la Semana Santa en la calle, que todas las cofradías puedan hacer su estación de penitencia y, bueno, tú al frente de la Asociación de Cofradías, pues a dar el do de pecho y que vaya bien ese proyecto de asociación. Un saludo y muchísimas gracias.
Muchísimas gracias.
Adiós, Yolanda.
Un abrazo.
Ir dándole el 2 a Chechu.
Ya me pegáis la patada, no me dejes estar en la tertulia.
No sé, eso ya son instancias superiores.
Efectivamente.
¿Te has portado bien, Chechu?
Yo, por supuesto.
Sí,
soy una bellísima persona.
Haz examen de conciencia.
Soy una bellísima persona.
Seguro que hay algo por ahí que no has hecho bien del todo.
Soy una bellísima persona. Bueno, pues nada, chicos.
¿Qué?
¿Te quedas o no?
No sé, ¿qué es lo que diga el jefe?
¿Lo que diga el jefe? No sé, el jefe...
Yo creo que se va a dejar, ¿no?
Sí, no sé.
Si te portas bien y no hace mucho ruido, y no se te escucha por detrás, ¿no? A ver,
eso sí, ¿verdad? Bueno, pues...
A ver, ¿qué dice el jefe? ¿Puede hablar el jefe o no puede hablar?
Chechu, un fuerte abrazo.
Un beso y abrazo para todos.
Adiós, adiós.
Hasta luego, un abrazo.
Escúchame, Chechu.
Yo.
Chechu.
¿Qué?
Chechu, que en el fondo te echamos de menos.
Sí. Ya lo sé.
Muy en el fondo, muy en el fondo, ¿eh? Esto ahora lo cortáis de la grabación, que no salga, pero en el fondo te echamos de menos.
Escucha, a ver si el próximo programa a alguien se le ocurre llevar torrijas.
Venga,
hasta luego.
Venga, adiós.
¡Ey! Buena pollita.
Adiós.
Y seguimos con nuestro programa de hoy. Soledad, dame la mano. Qué acordes más bonitos para anunciar a nuestras efemérides cofrades de la mano de Industrias Elite, y nos las trae como siempre el inconmensurable Paco García Simal. Muy buenos días, ¿qué tal?
Buenos días.
Hola, Paco.
Carlos, buenos días. Un placer volver a saludaros, un placer. Muy bien.
¿De qué nos vas a hablar hoy?
¿Cómo estáis?
Bien, gracias a Dios. Estamos, la verdad, es que superando esto, creo que volviendo a la normalidad, sí. A la normalidad que nos gusta.
Poco a poco, pero vamos volviendo.
Y yo creo que no va quedando ya mucho, esperemos.
Esperemos.
Esperemos. Esperemos. ¿De qué nos vas a hablar hoy?
Bueno, pues voy a hablar de una palabra que está en boca de muchos estos últimos tiempos, que se le ponía un calificativo como de extraordinaria y tal. Bueno, vamos, voy a intentar, porque yo mismo muchas veces me lo he preguntado y voy a intentar aclararnos pues cuál es la diferencia y cuál es el sentido de utilizar la palabra procesión, desfile profesional, incluso estación de penitencia. Yo creo que conviene que empleemos los términos adecuados muchas veces, porque no es lo mismo. Y bueno, pues en eso quiero detenerme en estos tiempos donde sabéis que nos hemos alegrado por algunas salidas y entristecido porque otras no ha podido ser.
Sí.
Entonces, bueno, como se ha utilizado también muchas veces con mucha alegría esta palabra y otras, pues voy a intentar a lo largo también de esta temporada entrar en especificar ciertas cosas que es lo que a través del diccionario y de el andar de los tiempos de la religiosidad popular pues nos ha hecho entender para no confundirnos, Alfonso.
Sí, así es. La verdad es que siempre nos ilustras y nos gusta escucharte.
Bueno,
nos gusta.
Yo te digo que este reto que me habéis planteado, no lo digo de verdad, este reto para mí es es un lujo, tengo que dar mil veces las gracias y a los y sobre todo a los oyentes, porque quiero estar no solamente a vuestra altura, sino a la altura de nuestros oyentes, ¿verdad? Y necesito preparar muchas cosas y, sí. Y gracias a eso pues yo también creo que estoy más cerca del sentir y del latir de la religiosidad popular y de nuestra celebración y de nuestra manifestación. Muchas gracias.
Muchas gracias a ti y insistimos, nosotros estamos siempre por debajo de ti.
Por debajo de Soledad, eso sí.
Muchísimas gracias.
Bueno, vamos a ello. ¿Te parece?
Venga.
Hay actos que realizamos en nuestra vida sin detenernos a pensar por qué los hacemos y cuál es la finalidad que pretendemos con ello. En la misma liturgia de la Iglesia, en la liturgia de la misa, por ejemplo, nada es gratuito y todo responde al origen o al fin que se pretende. Consecuentemente, los nombres que reciben cada uno de estos actos tampoco lo son. Y no queda fuera de este axioma la celebración y manifestación de la religiosidad popular, secular y fuertemente arraigada en nuestra tierra. Sin duda, eminentemente religiosa desde su origen, pero cargada de connotaciones culturales, folclóricas e incluso económicas. De ahí la importancia de que sea conveniente precisar algunos vocablos que en el lenguaje corriente suelen emplearse normalmente como sinónimos cuando no lo son o al menos completamente. Ya decía que hoy traigo al programa los términos desfile profesional, procesión y estación de penitencia como claro ejemplo de usual confluencia como vocablos idénticos cuando realmente y en puridad tienen distinta significación. Así, desfile profesional hace referencia a la formación o al conjunto de nazarenos o de penitentes que van a pasar por un punto determinado, aludiendo incluso al orden del cortejo, a su organización, y que debe ser reglada y ordenada con arreglo a unos criterios y pautas necesarios y preestablecidos. En cambio, la palabra procesión alude a la circunstancia de ir una persona detrás de otra, formando filas o hileras, y es un término mucho más amplio y muy relacionado con precisos momentos litúrgicos, como pueden ser la presentación del Señor, el Domingo de Ramos, la Vigilia Pascual, del Corpus Christi, incluso para momentos en los que son necesarias para el desenvolvimiento de acciones de la liturgia, como la procesión que se hace en las parroquias con el crisma y los santos óleos, o para la adoración de la Vera Cruz el Viernes Santo, o la misma procesión de entrada del ministro y los celebrantes, la de presentación de ofrendas, incluso la de los fieles para recibir la comunión. Para la salida a la calle de una hermandad o cofradía sería más estricto emplear el término procesión penitencial, y de esa perspectiva es cuando se puede convertir en estación de penitencia, cuya finalidad de ambas es dar testimonio público de fe. Estación significa parada, parada que se hace al llegar a la catedral o al menos al templo mayor de la ciudad. Paradas que habitualmente efectuamos al meditar los distintos pasajes del Santo Viacrucis y a las que llamamos estaciones. Por eso, procesión no es sinónimo ni es lo mismo que estación de penitencia, porque en la procesión, por razones de orden lógico, se avanza a la vez que se camina, no se para. En definitiva, la cofradía procesiona penitencialmente, pero si se quiere hacer estación de penitencia, debe entrar y detenerse en el templo mayor de la ciudad. Por ello, hacer estación de penitencia a la iglesia catedral o al templo mayor no es una visita a una joya arquitectónica, no es contemplar una pieza de museo de valor extraordinario o algo de incuestionable valor artístico. La catedral simboliza la Jerusalén celestial a la que el pueblo de Dios se dirige en peregrinación. Allí, en procesión, hacemos parada o hacemos estación ante el Santísimo, presente siempre en el Sagrario, para que, al rendir la adoración, o nos detenemos para estar reservado el Señor según los días de la Semana Santa para adorar la Santa Cruz. Las estaciones de penitencia consiguen que la catedral sea templo universal para todas las hermandades y que nos une a todos los católicos en la fe de Cristo. No privemos por este sentido a algo que lo tiene para las hermandades y cofradías a pesar de que no hayamos detenido a pensar en ellos. Hagamos una reflexión seria, profunda y sincera del significado que tiene profesionar penitencialmente y cuando se puede hacer estación de penitencia a la Santa Iglesia Catedral, avalada por el peso de la propia historia de nuestras cofradías y hermandades nacidas desde la fe. Y sabes que siempre me gusta acabar con música, pues también la música se adjetiviza con el calificativo profesional. Incluso muchas y buenas marchas llevan estas palabras, que hoy comentamos en su título. Procesión de Semana Santa en Sevilla, es la que hoy camina tras mi voz, compuesta por el insigne músico militar y aragonés don Pascual Marquina Narro, y que en el próximo año cumplirá 100. Marcha de referencia en la música profesional con un tema y una fanfarria repetida en multitud de composiciones. En ella se cumple paradigmáticamente aquella máxima del arte griego, de nada, demasiado. Y así espero ya haber sido mi comentario, Alfonso, de nada, demasiado.
Muchísimas gracias, Paco. Como siempre, ilustrante, ilustrador, muchísimas gracias y te emplazamos al próximo Muñidor. Un abrazo, Paco.
Esperamos que pueda ser hasta presencial en algunas veces ya.
Esperemos, dentro de poco seguro. Un abrazo.
Un abrazo para todos.
Y como hemos anunciado al principio de nuestro programa de hoy...
No, si no te estoy bajando la música para que hables.
Está disfrutando.
Efectivamente, Mariano, que esto a mí me pone el vello de punta. A mí, perdonadme, pero esto me emociona. Yo sé que a nuestros invitados también. A ti no, pero a nosotros sí.
A mí me emociona y hablo.
A mí me emocionan los invitados que tenemos.
Los invitados que tenemos, que son dos grandes cofrades de Ciudad Real Capital, conocidos por todo el mundo, don Carlos Galeano, doña Cristina Almodóvar. Muy buenos días, bienvenidos.
Muy buenos días.
Buenos días y gracias por invitarnos.
Qué buena tertulia, ¿eh?
A vosotros por haber accedido a nuestra invitación. De cara a la Semana Santa, como estamos viendo en todo el programa, se está volviendo a una normalidad que conocíamos más o menos. ¿Cómo veis vosotros esa vuelta a la normalidad en la Semana Santa 2022? Carlos, por ejemplo, empieza.
Bueno, pues poco a poco, como vamos escuchando ya en la provincia, se está moviendo todo y se está agilizando todo. En Ciudad Real todavía no se ha movido todavía procesiones y tal, pero bueno, las hermandades yo sé ya que están muy muy concienciadas en el próximo futuro, o en el futuro más cercano,
más inmediato
que tenemos, y sé que están trabajando, ya están empezando a mirar cuadrillas, están empezando a mirar temas de nazarenos, las hermandades ya están empezando a moverse para ver si es verdad que todo va bien. Y en Semana Santa, pues, podamos, digamos, tener una Semana Santa espléndida.
Cristina, ¿tú cómo lo vas viendo?
Imagino que no habrá ninguna hermandad que no quiera salir o que no espere una Semana Santa. Entonces, apuesto porque todas estén trabajando con ese fin. Desgraciadamente, lo que dice Carlos, a nosotros aquí en la capital nos cuesta un poquito más poder ver una salida procesional o otro tipo de...
manifestación
en la calle. En la calle, exactamente. Pero imagino, como digo, que todo el mundo tenemos ganas, que se ve más cerca de lo que parece. Y que, bueno, que tomando siempre las medidas y no bajando la guardia, que seguro que se está trabajando con todos los escenarios posibles.
Bueno, yo muchas veces cuando hablo con los amigos me dicen, ¿va a haber Semana o tú crees que va a haber Semana Santa? Y es una de las cosas que, por ejemplo, con Samuel Valero lo digo muchas veces. Yo creo que la Navidad, que es el próximo acto más multitudinario y encima en sitios cerrados, yo creo que va a marcar todo. Creo que todavía está haciendo buen tiempo. Realmente, aunque está habiendo procesiones y eso, la gente en sus casas todavía no se están juntando. Y yo creo que enero va a ser un mes muy importante, determinante para por lo menos saber si va a haber una Semana Santa como conocíamos o una Semana Santa de transición.
Se ha hablado antes a lo largo del programa, creo que ha sido mucho y bueno, ¿no? Se ha mencionado los desplazamientos extraordinarios y luego la posterior procesión extraordinaria que se va a vivir en Sevilla gracias a la misión evangelizadora que está realizando la Hermandad del Gran Poder. ¿Creéis que este tipo de manifestaciones, hecho en forma de procesiones extraordinarias, como decía Cristina, cualquier otra manifestación pública en la calle, no hubiera sido... en el caso de las poblaciones donde no se está celebrando, ¿no hubiera sido quizás una prueba de fuego antes de llegar a la Semana Santa y a todos los ensayos que conlleva, de cuadrillas de costaleros, de bandas, para preparar la Semana Santa? ¿No hubiera sido una prueba de fuego, una prueba para ver cómo va a ir evolucionando el tema de los contagios y el tema de la pandemia?
Yo, a ver, mi opinión es que no quiero ponerme a prueba, no lo veo como una prueba. Pero, el Gran Poder lo pude ver, gracias a Dios, por la televisión. No tuve la oportunidad de ir, pero voy a aprovechar para hablar de que sí estuve en la salida de la Santa en Malagón, sí. Santa Teresa. Y os voy a... quería decirlo, porque no sé cuánto tiempo tenemos, pero sí quería decirlo, lo que más me llamó a mí la atención y lo que sí vi que se necesitaba. Y era poder demostrar o transmitir, uh-huh, pues las plegarias, las peticiones, uh-huh, las gracias, la gente alumbrando. Eso es lo que a mí más me emocionó. Uh-huh. Ni la banda, ni la, bueno, la santa, pues lógicamente sí, pero me emocionó muchísimo el ver a la gente, la devoción que, uh-huh, tenemos, las y caras, la necesidad que tenemos, en este caso los cofrades, los cristianos, uh-huh, de poder salir a la calle, de dar esas gracias o ese momento de comunidad cristiana, sí, ¿vale? En la calle, me emocionó muchísimo. Entonces, sí que lo veo necesario. Más que es una prueba, porque si nosotros sabemos y somos conscientes de las restricciones de otros actos públicos que ya se celebran, de cuáles son nuestras limitaciones, ¿por qué no se va a celebrar el culto externo?
Carlos, ¿tú cómo lo ves?
Pues estoy totalmente de acuerdo con Cristina. Al final, prueba. La Semana Santa no se trata de que hagan pruebas antes, ¿no? Aparte porque la Semana Santa es mucho más, engloba muchas más, sí, claro, más cosas, ¿no?
En eso estamos de acuerdo.
Y creo que la complicación está en la Semana Santa porque hay mucho más en la, claro, calle, me, claro, refiero. No, claro, es un paso...
Claro, a eso me refería, a eso me refería.
Engloba mucho más. Creo que la complicación es... mucho mayor,
claro,
que
compleja,
que, bueno, gestión, más complejo que, claro, que la, entonces yo creo que lo que hay que hacer, lo primero que habría que hacer es un buen
¿cómo digo yo?
Una planificación, que sea lo más viable posible, y empezar a hablar y empezar a mover un poquito qué va a pasar en el futuro, que está aquí y esto viene rápido. Y como dice Mariano, estoy muy de acuerdo con él con el tema de la Navidad. Es una, yo creo que esa sí que es una prueba de fuego, ¿no? Sí.
Yo creo que no, nadie quiere dar el paso, por así decirlo, definitivo, decir que la Semana Santa va a ser de una manera o de otra, no, con, claro, costaleros o sin costaleros, justamente por eso.
De todas formas, estamos viendo fuera que se están realizando y no está habiendo ningún problema. Me refiero que están habiendo... Uh-huh. Que hay costaleros en los pasos y que no pasa nada.
Además, con mascarilla, levantando faldones, es decir, aplicando medidas para evitar al máximo posible cualquier peligro que pudiera, claro, conllevar este tipo de actividad. ¿Sí?
Yo lo veo desde el punto de vista de costalero también. Yo siempre lo digo, porque soy costalero y tal. Y sí es cierto que, a ver, el miedo de meternos debajo de un paso va o puede hacer, ya no solamente que, incluso aunque haya una Semana Santa normal, yo he hablado con gente, con amigos, que les cuesta pensar que se van a poder meter, por ejemplo, yo que saco dos pasos, hay gente que saca tres y cuatro, uh-huh, a lo mejor dicen, pues es que me va a costar, pero es que a lo mejor selecciono uno, por no meterme en los cuatro. Uh-huh. Entonces, claro, eso de cara a las hermandades puede, entre comillas, hacer bastante daño. Entonces, ¿cómo lo veis vosotros eso?
Bueno, pues...
¿Pensáis lo mismo? ¿No pensáis lo mismo?
Vamos a ver. Yo creo que sí va a haber... problemas yo como tal no lo sé. Baja va a haber seguro. Sí. Yo estoy convencido de ello. Y creo que lo hemos hablado en nuestro grupo de confianza, de amigos, cofrades y tal, que bajas va a haber seguro. Yo creo que no va a haber tantas como nosotros pensamos, pero alguna que habrá, ¿eh? Y sobre todo que hay que luchar contra todo esto porque es lo que nos va a tocar ahora.
Sí, claro.
O sea, es que no hay... Lo que tenemos que hacer es trabajar.
Y trabajar bien.
Cristina.
A mí la pandemia, por desgracia, me quitó la oportunidad de salir mi primer año por fuera en el cuerpo de capataces de Palio de Santa María del Perdón. Entonces... tenemos muchas ganas de trabajar y, de hecho, en la reunión que habéis comentado antes, que se hizo hace 15 días, fue precisamente pues un poco para intentar tranquilizar a la gente cómo estaba el ambiente. Uh-huh. Luego, posteriormente, pues hablamos lo que dice Carlos, ya nuestros círculos, y decimos eso. Bajas, va a haber, porque nadie está seguro de lo que, uh-huh, nos podemos encontrar, pero es que la Semana Santa, hola, es en abril. ¿Vale? Uh-huh. Tenemos tiempo de sobra para ver todos los posibles escenarios que pueda haber. Puede estar mejor, puede estar regular, uh-huh, o puede estar fatal y todos otra vez,
sí, sí, sí,
dentro,
sí,
de casa. Pero lógicamente tiene que haber unas medidas en las cuales tienen que trabajar todos en consenso, todas las hermandades. Y lo que decía eso, Carlos, yo tampoco creo que vaya a haber muchas bajas. Pienso, incluso hemos hablado, ¿cuántos más de uno dirán, mira, este año me despido, porque cómo me, sí, voy a despedir con una pandemia por medio, que no me dejan despedirme así, yo me tengo que despedir? Jolín, pues tampoco es eso, pero bueno, sí, a lo mejor el año que viene notaremos más las bajas.
Claro, el tema son los ensayos, que claro, nosotros, claro, no empezamos sabría, a finales de enero.
Claro.
Entonces, claro, ya la Semana Santa sabemos que normalmente va a estar bien, pero, uh-huh, claro, nosotros empezamos 2 meses antes de ensayar. Uh-huh. Entonces ahí va a estar,
la
quizás,
clave es la Navidad.
Bueno, claro. Yo pienso que al final las hermandades tienen que ser un poco más
previsoras
y echar una vista. Y si hay que, en vez de hacer 4 ensayos, hay que hacer 2, pues no pasa nada, ¿no? Yo creo que la mayoría de la gente va a ir por. La mayoría de los pasos van a ir por esa indicación, ¿no? De a lo mejor hacer 2 ensayos y la procesión, ¿no?
Claro.
Y así, pues, evitas. Vas evitando cosas a ver cómo va saliendo.
El tema de las PCRs, ¿no? Todo esto que se habla, claro, que no se comenta.
No sabemos cómo se va a hacer, ni no tenemos un protocolo de decir, pues antes de ensayar hay que hacer un antígeno, no sabemos cómo
no tenemos eso, protocolo, ¿no? Y es la primera pandemia que vivimos, ¿no? Pero yo sé que las hermandades están, pues eso, previendo el cómo se pueden hacer las cosas, el comprar PCRs, el cuándo y cómo se hacen las PCRs, cómo hacer los ensayos. La verdad es que las hermandades, estamos aquí 4 que estamos metidos en estas cosas, en el ajo, sabemos que se están empezando a prever, a planificar cosas. De cara a la Semana Santa, pues no sabemos si va a ser normal, si va a ser medio normal.
Lo que estamos hablando es esperar un poquito.
Es esperar un poco, paciencia. Pero efectivamente, como ha dicho Mariano, es que el trabajo no es en abril, el trabajo se empieza a hacer. Pues por ejemplo, con las cuadrillas después de Navidad. Es que antes ya están las hermandades preparando, planificando y
yo creo de plata. Yo personalmente creo que el trabajo es ya.
Claro, por eso.
El trabajo hay que empezarlo ya.
Por lo menos a pensar. A poner sobre la mesa.
A quién le pone la mesa, muchos escenarios.
Efectivamente.
Y a partir de ahí, más o menos saber a qué agarrarnos, claro, dentro de 3 meses, ¿no?
Claro.
Aunque luego cambien las cosas, porque sí, esto cambia de una semana a otra.
Claro, pero eso tienes que plantear escenarios diferentes.
Muchos escenarios.
Con protocolos diferentes.
Imagino, Cristina, entonces que lo que decía Yolanda, de que la Asociación de Cofradías está trabajando para una Semana Santa 2022, también irá con esto.
Claro.
Porque si la Asociación de Cofradías no echa una mano, no lanza...
Debe moverse.
Exactamente. Hay hermandades... No vamos a poner nombres, pero hay hermandades, lógicamente, que no son, que son mucho más fuertes que otras, nos guste más o nos guste menos, que probablemente tengan una junta de gobierno que ya están trabajando, pensando y adelantándose, y que económicamente están reforzadas y que pueden hacer frente a gastos imprevistos, e incluso que no están metidas en proyectos, porque hay muchas hermandades que durante esta pandemia, bueno, no hemos salido a la calle, no hemos hecho gasto en flores, cera, etcétera, pero me voy a meter en proyectos, en restauraciones, etcétera. Entonces, todo no se puede asumir. Entonces, sin la ayuda de la asociación, muchas hermandades pueden estar comprometidas.
De hecho, yo retomo lo que ha dicho antes Mariano, cuando le ha preguntado a Yolanda, sobre el cortejo, sobre los cortejos. En Málaga va a haber una extraordinaria ahora en noviembre. Hay una hermandad de Málaga, el descendimiento de Málaga, que está pidiendo públicamente la colaboración tanto de hermanos como de malagueños para participar en el cortejo, en una procesión extraordinaria en Málaga. ¿En Ciudad Real pensáis que vamos a llegar a esos extremos de hermandades que no puedan tener un cortejo para procesionar?
Pues yo, como he dicho antes, creo que va a haber hermandades y hermandades. Tampoco voy a entrar ahora en un tema que es polémico.
No hay que
me refiero en el tema de no exactamente en el tema de número de cortejos. Tristemente, si una hermandad no saca a la calle en una Semana Santa normal más de 20 nazarenos, pues en pandemia creo que le va a costar muchísimo remar y retomar 2 años, a veces 3, porque hay hermandades que llevan más de 2 años sin salir. Retomar y decir un cortejo digno para salir en el
y la gente joven, porque a ver, los que tienen 17, 18, 19 años no hay problema porque recuerdan muy bien la Semana Santa, pero ¿cómo reenganchas a chavalillos, por ejemplo, yo en el pueblo, en el trabajo, en el viso, que llevan 3 años sin tocar el tambor? Esos chavalitos de 8, 9, 10 años ya tienen 13. Con 13 años reengánchalos ahora a de nuevo volver a los ensayos. Es como que ahí hay un pequeño impasse de una generación que no que se haya perdido, pero que hay que recuperarla.
El problema es ese, que hay que recuperarla, que hay que luchar para recuperar a esa gente. Y pero bueno, al fin y al cabo, es un tema muy delicado también, el tema de las bandas, también es un tema delicado. También. Yo no controlo mucho ese tema, y lo digo abiertamente, y no puedo hablar mucho del tema, pero sí es verdad que conozco gente que hemos comentado y oye, pues le va a costar mucho trabajo volver a esa normalidad que tenían de ensayo, tal. Hay gente que se habrá desconectado totalmente... Al final es lo mismo en todos los sitios. Y como decía el tema de los nazarenos, al fin y al cabo, yo creo que va a estar en las hermandades. Hay hermandades que tienen ya un cortejo muy
nutrido,
consolidado, y consolidado, en el cual no van a tener muchos problemas. y otra semana es que le va a costar más trabajo porque siempre van más renqueantes sí, en el tema y le va a costar más trabajo. Con lo cual, al final, las semanas que no tienen ese problema, yo creo que van a estar más, lo van a tener mucho más fácil y otras le va a costar mucho trabajo.
Pero puede ser también un revulsivo, como ha dicho Cristina, este tiempo de pandemia, de pérdidas, de dolor, de no haber podido salir, el reencontrarte con tu devoción, de tu hermandad, de toda la vida o de tu familia y querer volver a salir.
Sí.
¿Creéis que los actos que han podido realizar las hermandades en este tiempo de pandemia, actos de culto público, pueden hacer también para mantener viva esa llama e incluso reforzarla?
Totalmente. O sea, sin que nosotros los cofrades cristianos somos las dos partes.
Claro.
El externo y lo interno. Y sin lo interno, que además es el interior, el alma y la fe, no somos nadie. Entonces, lógicamente que lo necesitamos. También no podemos olvidar que tenemos una vinculación con la Iglesia. Entonces, es totalmente necesario. A mí, bueno, es que hablo por mí, me encanta ir a ver a mis cultos, pero también visitar a mis titulares cuando puedo y tener esos ratitos de oración. Es que es necesario para uno mismo, y más en estos casos cuando estamos en extremos.
Pues totalmente de acuerdo con Cristina, además. Creo que las semanades, o la mayoría de las semanades, en la Semana Santa pasada, no tuvimos una Semana Santa en las calles, pero la tuvimos dentro de las parroquias.
Sí, eso es. Es que algunas semanades lo tuvieron muy bonito. Sí.
Y yo he de reconocer que yo tuve días que, oye, no disfrutas igual que
no,
que
pero, sí, pero, que te calle, pero es necesario.
Pero me emocionaron
y viví cosas totalmente
cosas diferentes que no había vivido nunca. Porque al final lo que yo buscaba era estar con
la gente, con tu fe.
Encerrado como la del 2020.
En 2020 fue un suplicio. Sí, estábamos en una videollamada, pero
no es lo mismo.
No es lo que buscamos nosotros.
No es para eso una cofradía.
Ojalá sea la del 2021 esa transición a la del 2020, y la del 2022 sea realmente la vuelta a una relativa normalidad y que no sea este año la de transición.
Claro, yo creo que la del 2021 sí que ha sido una transición.
Sí.
Aparte porque la vivimos más en
la calle y en los templos.
Uh-huh.
Y saliendo a la calle también.
Y salimos
Nosotros, no salimos nosotros titulares, pero salimos nosotros.
No, y disfrutamos final de lo que llamamos la vida de hermandad. Sí. O sea, es que sí, hermanos. Porque yo puedo en...
De la vida de hermandad, perdona, y también de la vida como ciudadanos. Porque no solamente se acercaron los cofrades, se acercaron mucha gente del pueblo que sin necesidad de ser hermanos de una hermandad se acercaron a nuestros titulares. Sí, y eso también hay que ponerlo en valor. Que formamos parte de la Iglesia y acercamos la fe a través de nuestras imágenes a la gente que también lo necesita.
Bueno, es que ese es nuestro trabajo.
Efectivamente.
Ese es nuestro trabajo. Nuestro trabajo ayudar a la Iglesia
a
que la gente venga.
Efectivamente.
Venga a nuestra casa, ¿no?
Me gustaría haceros una, antes para terminar, y que también participara Almazán si quiere y puede. Hola, Almazán. Una pregunta que hice en el 2020 y que en este 2022 de la Semana Santa también podría ser bastante acertado, yo creo. Que me digáis en tres palabras, si puede ser tres adjetivos, ¿qué esperáis de la Semana Santa 2022? Tres palabritas.
Venga, Cristina, arranca.
Sobre todo, ilusión, sueños y esperanza.
Ole.
Carlos, por alusiones... Lo de esperanza.
Me la ha dejado difícil, ¿eh?
Puedes repetir, ¿eh?
Eso es un tío que repetiría las tres. Yo me quedo con una. Esperanza. De volver.
La esperanza siempre queda, ¿eh, Mariano?
Sí.
Siempre está ahí.
Siempre está.
Es una palabra es que mágica.
Es que me estás dando en el corazón, hombre.
La esperanza...
Mi virgen de la esperanza, siempre.
Y nunca se pierde, nunca se pierde.
Yo también pondría... Esperanza, por supuesto... Ilusión, ahí coincido también. Y precaución.
Sí, me gustan vuestras palabras. Me gustan vuestras palabras. Y creo,
yo también tengo.
Ah, bueno,
también.
Sí, José Manuel.
Vamos.
Sí.
¿Qué hay que decir? Ah, tres palabras. Vale.
Con tres palabras te diré.
La primera, salud. Sí. Salud, necesitamos salud, necesitamos que todo esto pase y que todos estemos bien. Y también aprovechar para recordar a los que ya no están. Lógicamente, amor. La Semana Santa es amor.
para mí, para vosotros sí, también. Sí, sí, y sí. La Semana Santa, por encima de todo, ¿qué es?
Fe.
Fe, fe, devoción.
Esas tres son las mías.
Me gusta, me gusta. Yo me quedo con todas las vuestras y, bueno, esperanza, por supuesto, devoción y reencuentro. Reencuentro con nuestras devociones particulares, con nuestra fe de nuestros mayores.
Me gusta también el reencuentro. ¿Sí?
Y con nosotros mismos, entre nosotros. La verdad es que la Semana Santa tiene que ser una festividad de encuentro.
Estoy totalmente de acuerdo.
Y bueno, dicho lo cual, y nos hemos puesto demasiado dramáticos.
Nostálgicos, nostálgicos.
Tiernos, tiernos, estáis tiernos hoy. Ahí, sí, estamos a las puertas del finde. Sí.
Muchísimas gracias, Carlos. Muchísimas gracias, gracias. Cristina.
A vosotros
por invitarnos.
Creo que ha quedado claro la importancia que tienen las hermandades en este tiempo de pandemia y de aquí en adelante. Así que disfrutad mucho cada una de vuestras hermandades, cada una de vuestras devociones y de cara a la Semana Santa, pues ojalá sea. Gracias.
Y en este caso, viva la Virgen de la Esperanza.
Viva.
Viva. Viva.
Pues ha quedado bonito, ¿no?
Al final...
Es un traje...
Sí. Bueno, ha quedado mal, parece el primero de la temporada.
Sí, no ha estado mal, hemos cogido bien los bajos, hemos medido bien la cintura, y yo creo que nos ha quedado un traje bonito, ¿no?
Sí, sí, ahora hay que ajustar el costal, hay que ajustarse la faja...
Y ponerse las zapatillas.
Y ponerse las zapatillas bien, además, bien.
Sí, efectivamente, que si estuviera Chechu, pues las medidas serían más grandes, pero hemos terminado
más
pronto.
Más tela. Más tela que cortar. De todas formas... Más tela habrá para el siguiente programa, ¿no es así?
Sí, vamos a volver. Iniciamos temporada en octubre, pero estaremos aquí en noviembre. Estaremos también para Navidad. Para Navidad claro, tenemos nuestro programa especial. Claro. Vamos a hablar de los belenes y a la vuelta de Navidad, pues ya enfilaremos Cuaresma y vamos, ya todo preparado para la Semana Santa, que tantas ganas tenemos que llegue. Por aquello de que queremos volver a vernos en la calle, ¿no?
Tenemos ganas, ¿eh? Ya nos empezamos a ver por el estudio. Sí, ya empezamos a tener invitados en el estudio. Sí. Y es de agradecer.
Hombre, también, la cara a la gente. También os digo que los invitados, yo pensaba que iban a traer unas torrijas o algo, pero no han traído nada. No pasa nada.
Pero en diciembre, Almazán, habrá que sustituir por Colo Hierbabuena, ¿no? Alguna de las marchitas estas.
Sí, me vale también.
¿Vale?
Me vale también. No vas a regalar nada esta semana.
¿No? Esta semana no.
Venga, pues ya está.
Pero para la siguiente ya lo pensamos.
Pues nada, vete despidiendo.
Bueno, me voy despidiendo. Muchísimas gracias a todos nuestros seguidores oyentes. Muchísimas gracias a todos los que nos han acompañado.
Un placer.
Gracias, Mariano.
Un placer, como siempre.
Al quite.
Un programa muy bonito, me ha gustado mucho, la verdad.
Te ha gustado.
Y con gente tan buena alrededor. Pues
hombre,
mucho
mejor. Es que aquí gente tenemos, buena, hemos buena, tenido dos
figuras muy buenos.
Sí, sí, la verdad es que lo han hecho ellos. Lo han hecho ellos.
Muy bien.
Almazán.
Que nada, que nos vemos en unas semanas, que ha sido como siempre un placer compartir, iniciar temporada del Muñidor de COPE Ciudad Real. Muchísimas gracias a todos vosotros, a los que han participado por teléfono, a los que habéis estado aquí en el estudio. Y nada, como lo dicho, nos vemos en unas semanas, disfruten de este programa, disfruten del Muñidor, disfruten del programa...
Líder, programa cofrade, líder en la provincia.
En toda la provincia de Ciudad Real y que a la próxima espero que me pongáis una torrija. Que ha sido un placer.
Igualmente.
Y que nos sigan en las redes sociales.
Ahí estamos.